Si tienen sus Biblias, vamos a seguir con Génesis. Estamos en el capítulo 4. Algo que veremos en particular en este texto es de que una de las maneras en que la Biblia nos ayuda a batallar contra nuestro pecado es mostrarnos el fin del pecado. Nos demuestra, por ejemplo, que el fin de codiciar una mujer, en el caso de David, es adulterar con ella y luego matar a su marido, perder el reino, perder su familia, perder todo. Nos demuestra de que si no crees en la promesa de Dios, como el caso de Abraham, después ahora de miles y miles de años de hostilidad entre el hijo Ismael y el hijo Isaac, millones de personas han muerto. Vemos las consecuencias reales del pecado a través de los siglos en la Escritura. Más allá de las consecuencias inmediatas que nosotros sí las percibimos, pero a veces no vemos qué tan serio, qué tan feo es el pecado porque tenemos una vista muy corta de sus consecuencias. Siempre que pecamos, nuestra carne busca mentirnos y decirnos que no es tan mal, que no es tan feo, que no habrá tantas consecuencias. Y siempre cuando estamos entre esa decisión, esos dos caminos de pecar o obedecer, pues nos ayuda a pensar en el fin de esos dos caminos. Que el fin del uno es el infierno y el sufrimiento, y el fin del otro es la vida y el gozo. Y tenemos que realmente ir a la verdad de Dios para ver esto, para poder odiar el pecado como Dios lo odia y para ver las terribles consecuencias que trae el pecado. Ahora, cuando digo consecuencias, en términos de cristianos, no me refiero a un castigo eterno. Sabemos de que para el cristiano ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Nosotros no vamos a sufrir el castigo eterno por nuestro pecado, nuestros hijos tampoco. El hijo no muere por el pecado de su padre. El hijo será castigado por su propio pecado, como la Biblia bien enseña. Pero tanto nosotros como nuestros hijos sufren las consecuencias temporales de nuestro pecado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y saber esto, ver cómo nuestro pecado nos arruina y arruina a nuestra familia, nos ayuda a permanecer y perseverar en piedad, en santidad, entendiendo que nuestras acciones tienen consecuencias mucho más allá de lo que imaginamos. Y veremos también de que Dios es mucho más lleno de gracia de lo que imaginamos y su misericordia cubre multitud de pecados, pero en particular en Génesis 4 vemos las consecuencias del pecado. Así que hoy en esta tarde veremos tres divergencias, tres cambios de dirección entre el linaje piadoso y el linaje impío que nos retan a buscar el rostro de Dios en todo. Tenemos dos sacrificios aquí, tenemos dos testimonios y dos patrimonios. Dos sacrificios, dos testimonios y dos patrimonios. Los dos sacrificios, obviamente el de Caín y de Abel. Los dos testimonios, tenemos a Caín y su fratricidio. Luego a Abel y la sangre que clamaba por justicia. Y luego dos patrimonios, dos genealogías. Caín que engendra a Lamec, el asesino polígamo. Y Set, que engendra a Enoch, que invoca el nombre de Jehová. Así que vamos a orar y pedir la ayuda del Señor antes de entrar en este capítulo. Padre, damos gracias por el gran privilegio nuevamente de abrir tu palabra. Gracias por una revelación tan sabia, tan perfecta, tan suficiente para ayudarnos a conocerte y también a cómo agradarte, cómo caminar en este mundo en una manera que no solamente te agrade a ti, sino que nos convenga. Porque sabemos de que tú quieres que evitemos el pecado, no solamente por lo correcto que es obedecerte, sino porque las consecuencias del pecado son catastróficas y tú quieres protegernos de esto. Así que damos gracias por tu bondad y tu misericordia aún en estas correcciones. Y oramos como siempre que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a comprender el texto y que finalmente podamos ver la resolución, la solución de todo esto, que es tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y en su nombre que oramos. Amén. Hay mucho aquí, no vamos a repasar mucho. Estamos apenas arrancando. Génesis 1 es la creación. Génesis 2 es la constitución de la familia. Génesis 3 es la caída de la humanidad. Ahora estamos entrando en el capítulo 4 para ver la vida después del huerto, ¿no? La vida fuera del huerto. ¿Cómo es la vida después de la caída? Y primero vemos aquí el punto de los dos sacrificios. Dos sacrificios. Dice Génesis 4.1 que conoció a Adán a su mujer Eva, y la cual, Eva recuerda, habla de que va a ser la madre de todos los vivientes, nos recuerda de la promesa del Mesías en Génesis 3.15. Y dice que Eva concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. La mención de Eva seguramente evoca esa idea nuevamente de que ella va a dar a luz al Redentor, al que aplasta la cabeza de Satanás. Y que ellos debían llenar la tierra, debían tener hijos para que ese Mesías naciera. Entonces Dios le permite concebir y le nombra Caín. He adquirido un varón. Seguramente pensaba de que había adquirido ese Mesías, ese varón que iba a redimirlos. En particular, en el lenguaje original, habla de que he adquirido varón del Señor, de Jehová. Creo que en mi mente por lo menos indica que ella ve a Caín como su salvador, el que los va a liberar de Satanás. Dios les había prometido un hijo y ahora nace el primer hijo. ¿Quién va a ser sino él? Una simiente. Seguramente pensó que él iba a ser el cumplimiento de la promesa, que iba a aplastar la cabeza de Satanás. Pero dice versículo 2 que después dio a luz a su hermano Abel. Algunos piensan que son gemelos. No, el texto no dice esto. No, tampoco lo niega, pero no podemos saberlo. Pero enfoca en su trabajo, que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. El autor no nos indica por qué recibió el nombre Abel, que significa aliento, parece que no importa. Más bien nos habla de sus ocupaciones, que Abel es pastor de ovejas y Caín un labrador de la tierra. No presenta ninguno de los trabajos como superior al otro. De hecho, labrar la tierra es el trabajo que Dios le había dado a Adán. Pero llegamos al verso 3 y dice que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ahora, algo importante en la narrativa, no sabemos cuánto tiempo ocurrió. Caín puede tener 500 años o puede tener 100 años, 50, no lo sabemos. Pero noten que solamente dice que Caín trajo del fruto. No dice que trajo de las primicias, no dice que trajo lo mejor, solamente que trajo fruto. Y en contraste a esto, versículo 4, Abel trajo también, pero noten, de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, Caín trajo ofrenda, Abel también trajo, pero él trajo de lo mejor, de los primogénitos. Y como siempre en hebreo, los quiasmos, la torta lógica menciona a Caín, luego a Abel, luego Dios se agradó de Abel. Y versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín, se enfureció, en gran manera y decayó su semblante. Ahora, el texto no nos dice por qué Dios no lo miró con agrado. Hay algunos que especulan de que Caín debía saber de que la ofrenda debía ser una oveja, que debía derramar sangre. Esto es muy posible. Obviamente la primera ofrenda que Dios hizo fue matar un animal en el huerto en Génesis 3. Pero me parece tal vez un poco anacrónico imponiendo leyes que vienen más tarde. La verdad es que la ofrenda del fruto de la tierra es algo muy común. En el Antiguo Testamento hubo leyes de sacrificios de los granos y de fruto en el libro de Levítico, por ejemplo, en el 27:30. Entonces, a mi parecer, por lo menos de manera explícita, lo único que el texto dice, la única diferencia entre las ofrendas es de que Abel trajo lo mejor, sus primogénitos, y Caín trajo un frutito ahí que le convenía traer. Y no sé si notaron, pero también dice explícitamente que Dios se agradó con Abel y con su ofrenda, y no se agradó con Caín ni tampoco de su ofrenda. Entonces el problema aquí no solamente tiene que ver con la ofrenda, el problema aquí radica en el corazón de Caín. Dios estaba viendo tanto el ador como al don. Entonces, Moisés nos dice que el motivo, el corazón de Caín es parte del problema. El autor de Hebreos nos comenta de que Abel trajo su ofrenda por fe. Y obviamente Caín no lo hizo de la misma manera. Y eso siempre es lo que Dios enfatiza en la Biblia acerca de nuestros sacrificios, ¿no es cierto? Más tarde Dios va a explicar ese principio que se repite muchas veces en la Escritura, que no quiero sacrificio, quiero misericordia, quiero obediencia, quiero tu gesed, quiero tu lealtad, tu obediencia leal. Dios no necesitaba ni el animal de Abel ni el fruto de Caín. Lo que buscaba fue una adoración verdadera. Es un recordatorio muy importante para nosotros de que sí el sacrificio importa, pero la parte más importante en nuestra adoración es el corazón. ¿No? Lo otro que no sabemos es cómo Caín supo de que Jehová a él no le agradó su ofrenda. Muchas veces cuando leemos esas narrativas pensamos que Dios está en el cielo y hablando desde las nubes, no nos dice esto. Yo creo que es más probable cuando Jehová está hablando con esos personajes en Génesis y en Números y en Deuteronomio, que está forma humana, el Hijo de Dios antes de su encarnación, platicando con ellos como lo hizo con Abraham y recibió ofrendas de él. No lo sabemos tampoco. Pero el punto es de que el texto enfatiza lo importante, de que cuando Caín trajo una ofrenda mediocre, digamos, que no fue de lo primor, de su mejor, Dios a él no le agradó y Caín se enojó. Ensañar es un término viejo, yo tuve que buscarlo en el diccionario. En la RAE significa enfurecerse, lo que significa en el verbo hebreo. En hebreo es el verbo que se usa en Génesis 34:7, cuando Simeón y Leví se enteraron de que esos hombres habían violado a su hermana Dina. Es decir, que estaban muy enfurecidos. Y dice que decayó su semblante. Hay enojo, hay depresión, está portándose como un bebé, haciendo un berrinche aquí. Y entonces Dios viene y ¿qué hace? Lo mismo que hizo en Génesis 3. Comienza a preguntar para extraer arrepentimiento, para extraer confesión. Y entonces dijo Jehová a Caín, versículo 6, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? ¿No? Igual como en el huerto, Dios no pregunta por ignorancia. Él sabe exactamente por qué Caín está enojado. Conoce el corazón del hombre. Pregunta para animarle a arrepentirse. Y entonces también agrega, versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿No? Si hiciste bien, si tu ofrenda estuvo bien, pues te voy a enaltecer. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y si haces lo correcto, no hay por qué estar deprimido. Dios le dice, si has hecho bien, no tendrás una conciencia mala, tendrás una conciencia limpia. Dios le ayuda a ver de que él, Caín, es el problema. Está enojado porque él ha pecado. Pero como cualquier pecador, Caín no quiere reconocer esto. El primer paso en el arrepentimiento siempre es simplemente reconocer que fallé, pequé. Es 1 Juan 1. Es el problema del hombre es de que niega que es pecador. Y antes de confesar, primero tienes que reconocer. ¿No? Pero es interesante que Dios también lo pone en el futuro. Si bien haces, no serás enaltecido. Que al aparecer en mi mente, aplica a la situación actual entonces. De que aún después de traer la ofrenda mediocre, Dios ofrece perdonarlo y enaltecerlo. Le ofrece el perdón, ¿no? Y el gozo que viene después del perdón, como David describe en el Salmo 32. Pero dice que si no obedece, el pecado traerá consecuencias peores. Literalmente el verbo ahí es de que el pecado está agazapándose como un león, está listo para atacar, ¿no? Dice que a ti será su deseo, que el león está ahí listo y deseoso de devorarle. Pero que hay esperanza todavía, hay tiempo, ¿no? Para escaparse. Tú puedes escaparse y no caer en la trampa del pecado. Y es interesante que Dios usa el mismo lenguaje que usó en Génesis 3:16, creo que para hacer un paralelo. De que muy pronto va a caer y sentir las consecuencias catastróficas del pecado si no se arrepiente. Entonces tenemos este ejemplo de dos sacrificios tan diferentes, ¿no? El sacrificio hecho por fe de Abel y el sacrificio de Caín, hecho con un corazón lejos de querer agradar a Dios. Y tal vez en ese momento, en ese instante, no parecen sacrificios tan diferentes. ¿Sí? Caín trajo una ofrenda. ¿Sí? Dios le pide una ofrenda y trajo una. O sea, sí, pudo haberle traído un fruto mejor. Sí, tal vez con un corazón más alegre. Pero seguramente Caín está razonando que su sacrificio no era tan diferente. Su carne le está mintiendo, ¿no? De que realmente no hay tanta diferencia. No parece un pecado tan terrible. Pero veamos cómo ese camino que toma Caín va a comenzar a llevarlo una dirección muy diferente al camino de Abel, que llega como un héroe de la fe en el cielo. Ahora vemos los dos testimonios de Abel y de Caín. Versículo 8. Dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Se presenta como un asesinato premeditado, que más tarde sería castigado con la pena de muerte. Moisés repite dos veces en el versículo que mató a Abel, su hermano. Siempre en capítulo es Abel, su hermano, para enfatizar lo inconcebible, lo horrendo que era. Es un tema que veremos a lo largo de Génesis, la enemistad entre hermanos, ¿no? El odio entre Ismael e Isaac, entre Esaú y Jacob, entre José y sus hermanos. Y en particular, creo aquí en el contexto, este fratricidio, la el asesinato de un hermano, se presenta tan feo porque este es Caín, el que había nacido con la esperanza, ¿no? Seguramente sus papás pensaban de que él, Caín, iba a aplastar la cabeza de Satanás, y en vez de aplastar la cabeza de Satanás, aplasta la cabeza de su hermano, Abel. ¡Qué decepción! ¡Qué consecuencia tan fea! Si nos ponemos en la piel de Adán y Eva, están viendo las consecuencias de su pecado. Una pequeña codicia, al parecer, ahí en el huerto. Y ahora tiene un hijo matando a su hermano. Y el texto lo presenta casi como si Dios le pide a Caín un mejor sacrificio, un sacrificio más comparado al sacrificio de Abel, quien sacrificó a un animal y derramó su sangre. Y entonces es como si Caín dijera, ¿quieres otro sacrificio? Aquí tienes. Y mata a su hermano, lo degolla, según Juan. En 1 Juan 3:12, Juan dice que Caín degolló a su hermano, lo mató como si fuera un animal, lo mató como un sacrificio, como si fuese una oveja. En versículo 9, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? A través de la paciencia, la misericordia de Dios, igual que en Génesis 3, ¿dónde estás? ¿Has comido? Dios tratando de extraer esa confesión. Pero en contraste, su padre Adán, cuando Dios le pregunta dónde estaba y si había comido, Caín no confiesa su pecado, miente. Dice que no lo sabe, que es una mentira, y luego agrega otra mentira. Dice, ¿soy acaso yo el que cuida, el que guarda a mi hermano? Que es falso por dos razones. Primero, porque que está mintiendo, porque acaba de matar a su hermano. Pero segundo, porque sí es guarda de su hermano. Sí, un familiar debe cuidar de su hermano. Es su hermano menor, ¿no? Claro que somos responsables los unos por los otros. Aún dentro, en particular, digamos, de nuestra familia. Hay solidaridad en la familia, también entre hermanos en la iglesia. Recuerden que Pablo dice en 1 Timoteo 5:8 de que si uno no cuida por su propia familia es peor que un incrédulo. Entonces ya Dios no aguanta más sus mentiras y dice en versículo 10 que él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Increíble. ¿Qué has hecho? Lo mismo que Dios dijo a Eva, ¿no? Y ahora revela que sabe exactamente lo que pasó, que es otra conexión con Génesis 3, de que ellos escucharon oír la voz de Jehová caminando en el huerto. Y aquí es la voz de la sangre de Abel que está clamando a Dios. Dios dice que escucha esa voz. Dios está personificando la sangre como si la sangre de Abel pudiera dar testimonio en contra de Caín, ¿no? Que es otra conexión, que la sangre está clamando de la tierra que Dios había maldecido, la tierra que queda profanada por el asesinato. Moisés explica eso, de que cuando alguien derrama sangre, de que profana la tierra. Y esa imagen de que cuando hay sangre derramada que clama a Dios es algo que también apunta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No sé si se acuerdan ahí de ese texto en Hebreos, cuando el autor de Hebreos dice que tenemos a Cristo, un mejor mediador, un mediador de un nuevo pacto, y su sangre, que es una sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel, ¿no? como Dios no pudo cerrar sus ojos para no escuchar el clamor de la sangre de Abel, que estaba clamando por justicia en contra de su hermano. El autor de Hebreos dice, igual Dios no puede cerrar sus ojos al clamor de la sangre de Jesucristo, que está clamando de día y noche por el perdón de sus hijos, de nosotros. Increíble imagen ahí, increíble realidad de que Dios tiene que hacer justicia a la sangre derramada. Y la sangre de Jesucristo clama por nuestro perdón y nuestra reconciliación. Entonces viene la consecuencia, versículo 11, iba a ser versículo 11, porque no he hablado español en varias semanas. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Nos recuerdan, hay tantos paralelos entre este texto y Génesis 3. Recuerdan que de manera muy intencional Dios no maldijo a Adán ni a Eva en Génesis 3, solamente maldijo a la serpiente y la tierra. Y ahora por primera vez Dios maldice a un hombre. Ese es el primer incrédulo, el primer reprobado, el primer impío condenado. Este es en verdad hijo de la serpiente, quien es asesino desde el principio. Así que Dios le juzga eternamente. Le da una consecuencia temporal también. Le dice versículo 12 que cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. En contraste a lo que Dios dijo a Adán, que iba a cultivar la tierra con sudor, o sea, iba a ser difícil, pero sí la tierra iba a dar su fruto. Ahora dice Caín que iba a ser desterrado, arrojado al este de Edén y terminar vagabundo, ¿no? Y vamos a ver que Caín busca ir en contra de esto y edifica una ciudad, pero Dios le condena como un exiliado, que será un castigo a lo largo de todo el Antiguo Testamento de ser alejado de la tierra de Dios. Caín se enoja, versículo 13, dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. La idea aquí, yo no veo ninguna confesión, no hay una petición de perdón aquí, no hay arrepentimiento, no hay ningún sentido de perdóname, solamente se queja de su castigo. No hay ni siquiera remordimiento, ni mucho menos arrepentimiento. Piensa que su castigo es injusto, que es demasiado. Claro, cualquier impío piensa esto. Y explica el porqué en el versículo 14. Dice, y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Seré errante extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Me echas de la tierra, está citando lo que Dios hizo con Adán y Eva, que los echaron del huerto de Edén. Algunos tienen dificultad con el versículo porque Caín habla de que cualquier persona que le encontrare le va a matar y piensan que solamente existen Caín y Abel en la tierra, entonces ¿quién le va a matar? Recuerden de que no, esto no se presenta de manera cronológica, no nos dice cuánto tiempo pasó antes de que Caín mate a su hermano. Adán vivió 930 años, vamos a hablar tal vez esto ocurre 500 años después, va a haber miles y miles de personas en la tierra para este momento, no lo sabemos. No es necesario, como algunos inventan, una raza preadámica. No, Adán y Eva, según Génesis 5:4, que veremos la próxima vez, si Dios permite, tuvieron muchos hijos e hijas. Y claro, para nosotros nos cuesta trabajo pensar en un matrimonio entre hermanos, pero esto es, o sea, antes que hubo problemas genéticos y era normal. Entonces, Otro que notamos es que Caín lo pone en el futuro, que cualquiera que me hallare en el futuro. Caín no sabe cuánto tiempo va a vivir. O sea, exceptuando a Abel, nadie ha muerto en la historia del mundo. Entonces Caín a lo mejor piensa que va a vivir miles y miles de años. Y piensa, bueno, entonces cualquier persona que va a ser el hermano de Abel y el hermano mío, tal vez va a querer vengar la sangre de mi hermano, me va a matar. Entonces se queja, piensa que va a estar preso fácil para esa persona. Entonces Dios en su misericordia, versículo 15, le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que me matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Dios no afirma que el castigo fue injusto, pero sí decide proteger a Caín. Que realmente increíble, porque Caín merece morir. Claramente merece morir. Pero Dios aún en su castigo del incrédulo le muestra misericordia y paciencia. Y dice que castigaría siete veces al que mate a Caín, que seguramente tiene que ver no solamente con la muerte física, sino con el infierno, con el castigo eterno, porque uno no puede morir siete veces, ¿no? Ahora, otro misterio del texto que no voy a especular es cómo era esa señal que Dios puso en Caín. El texto no nos dice. Sería muy peligroso especular ahí. Pero no era señal de juicio, una señal servía para preservar su vida, para marcarlo como alguien que no debía ser matado. Y esto es uno de los misterios también del texto, de por qué Dios, ¿no?, le preserva la vida. Y creo que lo único que podemos decir es, como dije, es de que Jehová es grande en misericordia aún en su juicio, ¿no? Versículo 16. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Salir de delante de Jehová es una expresión común que habla de la ausencia de la bendición de Dios. La tierra de Nod significa vagabundo, ¿no? Tal vez no sea un lugar específico, pero esto fue su disciplina de ser un vagabundo, de ya no estar ahí en Edén. Y aquí tenemos la historia de dónde nos lleva el camino de Caín. El camino de envidiar a su hermano y luego matarlo y terminar así. Y es una exhortación para no seguir su camino. Judas 11 dice, ¡ay de los que siguen el camino de Caín! Y ahí vemos ¿dónde nos lleva el enojo, la envidia de Caín? Le guía al asesinato y a la muerte. Y nos ayuda, porque cuando estás frente a esa decisión de enviar a tu hermano, de envidiar a tu hermano, es de bendición ver el fin de ese camino, de dónde termina ese camino, termina en destrucción. Termina con dolor y muerte. Pero no solamente dolor y muerte para ti, sino dolor y muerte para todo tu patrimonio, para todos tus descendientes. Noten el punto 3. Vemos dos patrimonios. Dice versículo 17, que conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Como ya comenté, suena raro, pero seguramente Caín se casa con su hermana. Eso será prohibido más tarde en la ley de Moisés, en Levítico 18:9. Aquí es necesario y normal. El nombre Enoch parece significar fundador. Entonces Caín funda una ciudad y le da el nombre a su hijo así, Enoch. Y pienso que esto también es pecaminoso. Dios le había dado la consecuencia de ser un vagabundo, de ir por la tierra, y está resistiendo esa idea. Quiere edificar una ciudad. No, no estoy diciendo que cada ciudad es pecaminosa, aunque por lo menos esta parece ser que sí. Pero recuerdan que en este momento, con Abel y con Caín, con tan poca gente en el mundo, Dios les había mandado esparcirse sobre la tierra y llenar la tierra. Y el hecho de que Caín se queda y edifica una ciudad es una desobediencia que luego será copiado por toda la gente en el capítulo 11 con la Torre de Babel, que resisten el camino de Dios y tratan de edificar una ciudad y una torre que llegue al cielo. Entonces, se queda allí, edifica una ciudad y luego comienza a engendrar también hijos. Enoc, dice 18, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mahujael, y Mahujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Aún aquí, la genealogía de Caín demuestra la compasión de Dios en dejarle multiplicarse y no morir inmediatamente. Pero también resalta la maldad de este linaje, porque una genealogía que debe resaltar la vida y el gozo, en este caso, termina en muerte y en un asesinato, como veremos. También es notable comentar de que las genealogías de la Biblia son lineales. Es decir, que no habla de Adán y luego todos sus hijos, y luego todos ellos con todos sus hijos, sino que es una línea. Adán y su primogénito, y su primogénito y su primogénito. Porque lo que estamos buscando es la simiente escogida de Dios. Es lo único que importa en estas genealogías. Y esta genealogía termina y se centra en un personaje, Lamec. Dice el verso 19, y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Es el primer polígamo en la Biblia. La poligamia siempre se aborreció por Dios en la Biblia, desde Génesis 2:23, cuando Dios dice que un hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Serán una sola carne. El matrimonio ha sido un hombre y una mujer. La ley también testifica en Deuteronomio 21 que la poligamia presenta muchos problemas y dificultades. Y algunos que se confunden de por qué Dios no castiga explícitamente a Abraham por sus mujeres ni a Jacob por sus mujeres. Pero eso no significa que Dios lo había aprobado. De eso la narrativa presenta todos los problemas de que sus esposas le daban. La poligamia siempre es maldecida por Dios. Pero aquí en el 20 habla de los hijos de Lamec. Dice que Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. No hay una contradicción aquí. Algunos piensan, bueno, pensé que Abel creía ovejas, ¿cómo que dice que es el primero que lo hace? Bueno, es que al parecer Abel tenía algunas ovejas, pero Jabal es el que es padre de un negocio de cómo criar y multiplicar ganado. En el 21 dice que el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, el primer músico de profesión. Versículo 22, y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro. La hermana de Tubal-Caín fue Naama. Descubrió cómo forjar bronce y hierro y de cómo producir herramientas para la tierra y tal vez para matar también. Tal vez es parte de la razón que veremos que su padre se jacta de su capacidad de matar. Y creo que es importante destacar aquí, en particular para nosotros que somos padres, que los descendientes de Caín eran sumamente exitosos en términos seculares. Tenían buenos trabajos. pero no invocaron el nombre de Jehová, como veremos con el linaje piadoso de Set en el versículo 26. Tuvieron mucha maestría secular, pero fracaso moral. Y ese es el camino de Caín, ¿no? ¿Cuántos padres cristianos, entre comillas, hacen lo mismo? Que invierten todo su tiempo y su esfuerzo en garantizar que sus hijos tengan buenos trabajos seculares, que tengan destreza en este mundo secular, que tienen trabajos seculares exitosos, pero en lo más importante, en lo eterno, no los preparan. Si tus hijos aprenden un buen negocio, si van a una buena universidad y ganan un buen dinero, pero no tienen un temor reverente a Jehová, fallaste al 100%. Al 100%. Porque lo único que importa con los hijos es el gozo de saber que andan en la verdad, que andan en los caminos de Dios. Nuevamente vemos el legado de la envidia de Caín. Y llegamos ahora a versículo 23, que se conoce como la canción de la espada, que dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Lamec es la séptima generación desde Adán, como Enoch es el séptimo del linaje piadoso. Lamec se presenta como la cúspide del linaje impía, y luego Enoch es la cúspide del linaje piadoso. Lamec es el clímax del camino del pecador Enoch, que caminó con Dios, clímax del justo. Ahora, como dije, algunos especulan que Lamec ahora se gozaba de armas de metal. Es muy posible, ya que su hijo lo descubrió, que le hacía creerse superior, avanzado, intocable. Se jactaba por su capacidad de matar. Y creo que es probable. Ahora, en la Reina Valera pone el verbo mataré en futuro. Yo entiendo que es algo ya hecho, es pasado, ya mató a la persona. Y es muy terrible porque se jacta de haberle matado. Y no solo que mató a un varón, sino mató a un joven. Un varón joven que le dio una herida. Le hirió a un joven y le mató. Y luego, además de esto, versículo 24 dice: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Es decir, no solamente se jacta de haber matado a un hombre, luego se jacta de vengarse 70 veces más 7 sobre la persona que busque justicia por ese joven. Es decir, que va en contra de la ley del lex talionis, de un ojo por un ojo, de una retribución justa. El joven le dio una herida, así que le va a matar. Y si alguien busca retribución, le matará a él y 70 por 7 más. Es decir, que Lamec es el primer terrorista del mundo, de que está amenazando a la persona y a la persona y matar a su familia, a sus esposas y matar, así como hacen los terroristas de nuestros días. La primera vez en la historia humana que un pecador está exaltando el pecado como algo bueno. Eso es el fin de la envidia de Caín en su patrimonio. Pero luego un poco de luz. Versículo 25. La misericordia de Dios. Conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Llamó su nombre Set, porque Dios dijo a ella: me has sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Otro ejemplo de que la narrativa no es narrativa, no es de que Adán y Eva esperaron 7 generaciones para después tener relaciones. Set es que nace, o sea, un poco después de la muerte Abel. No sabemos cuántos otros hijos nacieron entre Abel y Set. Seguramente tuvo muchos. Pero Eva le da ese nombre reemplazo o sustituto. En hebreo, Set tiene esa idea de ser dado por Dios. Y entonces la esperanza de la simiente queda intacta, ¿no? Y luego dice versículo 26 que a Set también le nació un hijo. Llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y ahí comienza el linaje piadoso de Set. De hombres que invocaron el nombre de Dios. De Jehová en particular. Adán y Eva conocieron el nombre Jehová. De hecho, recuerdan en Génesis 4:1. Eva dice que he adquirido varón de parte de Jehová. Pero al parecer no le invocaron en esa manera. La expresión invocar el nombre de Jehová habla de un culto, de un culto de sacrificios, de adoración. La idea es de que ellos buscan a Dios, buscan adorar a Jehová de manera particular. Y así terminan los dos caminos que vemos en este capítulo. Dos sacrificios muy diferentes, dos testimonios muy diferentes y dos patrimonios muy diferentes. Y para nosotros siempre está por delante de nosotros esos dos caminos, ¿no es cierto? El camino de la piedad y el camino de la injusticia. Siempre con el reto de andar en el linaje piadoso de nuestro Padre espiritual, Set. Y de evitar el linaje impío de Caín. Ver cómo la codicia de Eva guía a la envidia de Caín, que guía al fratricidio de Caín, que guía al terrorismo de Lamec. ¿Sí? Son dos caminos, uno que guía a la vida y otro que guía a consecuencias tan devastadoras. El pecado es mucho más feo de lo que imaginamos y es bueno ver el fin de ese pecado, de dónde nos lleva ese pecado. Pero para concluir, quisiera terminar pensando un poco en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios. Porque das cuenta de que en cualquier momento Dios nos permite salir del camino hacia la impiedad y hacia la muerte y entrar en el camino angosta que guía a la vida y a la bendición. Pero presten atención porque en la misma manera en que cuando pecamos, en el momento de pecar, el pecado nos miente y nos dice que el pecado no es gran cosa y que no va a haber consecuencias y no pasa nada, después de pecar, la carne invierte su mentira. Dice, es de que el pecado es imperdonable, es de que eso es demasiado serio. Es que nunca vas a salir de esto. ¿Por qué dejar de hacerlo? Sigue disfrutándolo porque no hay esperanza, no hay salida de esto. Es decir, que el pecado minimiza el poder del pecado antes de pecar y luego el pecado minimiza el poder de la gracia de Dios después de pecar. Y las dos mentiras son igual de catastróficas y tal vez la segunda es la peor. Porque por lo menos en el primer caso, cualquier pecado puede ser perdonado. Pero si no acudes a la gracia de Dios, si no acudes al perdón de Dios después de pecar, ya no hay remedio. Y sabemos que hay un remedio. ¿Sabemos qué remedio? ¿Por qué? Porque viene el capítulo 6 de Génesis. El que lleva alivio. En el capítulo 5, el padre de Noé le llama alivio. Para dar descanso de la maldición de la tierra. Y él, como veremos, apunta a un gran Redentor que nos da descanso de la maldición de pecado. Nuestro Señor Jesucristo que vino al mundo y caminó perfectamente en el camino de la justicia para poder ser un sacrificio de pecado, recibir nuestro pecado, morir en nuestro lugar y salvarnos de la ira de Dios, darnos esperanza en su resurrección, en su pronta venida. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias de que nadie está demasiado lejos de tu gracia. De que no importa aún si llegáramos a donde llegó Lamec, si nos arrepentimos, siempre hay perdón. Pero también te damos gracias por la exhortación y la amenaza de este texto. Gracias por la forma tan clara que describes nuestro pecado y sus consecuencias. Y oramos que el horror de nuestro pecado nos proteja y nos ayude a evitar el pecado y caminar derecho hacia Cristo todos nuestros días. En su nombre lo pedimos. Amén.